mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Seis minutos, Eguerrión, muy buenos días, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Saludos de David González en la técnica, de Alicia Calleja en el micrófono. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Un fin de semana frío, realmente, fresquito, de los de disfrutar al calorcito del hogar o donde hayas estado, ¿verdad? Pero en cualquier caso, abrigado o abrigada. Aquí nosotros vamos a repasar un poquito los temas del día con los que hemos amanecido y con los que estamos conviviendo a lo largo de la jornada, y lo haremos en un momento con nuestro historiador, nuestro compañero Eduardo Inclán. De momento repasamos cómo están los avisos de tráfico y el tiempo en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Loli, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Boulevard de Salburúa, entre Paseo de la Iliada y Plaza de la Unión, en Portal de Castilla, sentido salida ciudad, y también recordar que continúa el corte total de la calle Federico de Baraíbar entre José Lejarreta y los Aramburú, hasta el 8 de febrero en horario continuo. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, brumas y nieblas matinales ya hemos visto, con intervalos nubosos, viento de componente norte con predominio del noroeste durante la segunda mitad del día ya. Temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, heladas débiles hemos tenido, y han sido moderadas en algunos puntos. Y es que hemos tenido una mínima de menos 4 grados. Estamos llegando ya a la máxima, más o menos la estamos rozando ahora con 4 o 5 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos pidiendo nuestro caldito. Yo soy una aficionada al caldo ahora y además me gusta mucho con los picatostes que ponen. A ver, mi amigo Eduardo Inclán, si quiere un caldito o quiere un café con leche, porque vamos ya a pedirlo calentito, calentito. Eduardo Inclán, buenos días.
Bueno, pues vamos a pedir un cafetito por cambiar, porque yo creo que ya llevábamos unos días con el caldo, pues volvemos al café, que vienen emociones fuertes, ¿no? Por lo que parece en la actualidad.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Ya andábamos por ahí contándome desde la mañana, ¿verdad? Esto de los lunes, no sé, Eduardo, pero a mí me gustan más que los martes o miércoles, porque, a ver, cada día tiene que tener su lado bueno, y así es como lo tenemos que ver, ¿eh? No podemos vivir pensando en el fin de semana. Entonces, el lunes es un día como de ilusión, de empezar cosas nuevas, ves a los compañeros, ves a los amigos, te tomas el café y dices, oye, ¿qué tal el fin de semana? Y muchos de los comentarios, Eduardo, que yo veía esta mañana es, he estado viendo no sé qué. Digo, fíjate cómo han cambiado las cosas, nos contamos las series, las películas, lo de ir al cine es maravilloso, y también esas películas que hemos visto en el cine, pero luego vamos a casa y seguimos viendo cosas, seguimos viendo series, seguimos ahí disfrutando de esos ratitos de manta, ¿verdad?
Sí, es que es verdad que las casas ahora tienen unas instalaciones muy cómodas, con televisiones muy grandes, con buen sonido, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto, digamos que es muy cómodo ahora mismo estar abonado a alguna plataforma y estar viendo películas o series, digamos, sobre todo estos días que hace tanto frío en la calle.
Claro que sí. Yo, mira, eso, soy fan del cine y eso no lo quita nadie, desde luego, pero lo que decimos, luego en casa puedes buscar documentales, me gusta a mí, por ejemplo, películas que no has visto, series, que es donde las puedes ver, ¿no? Y yo últimamente buscaba documentales, pero he coincidido con algunos compañeros y con gente que estaba aquí en las mesas tomando el cafetito, que hablaban de lo mismo. Digo, yo creo que, claro, como salen series nuevas, la gente que ya ha visto muchas, en cuanto sale una, dice, oye, pues estaban hoy día hablando de La Chica de Nieve, que yo no había escuchado nada. Y no sé si a ti suena, pero hay unas cuantas como que se comparten, ¿no? Como que dicen, ¿tú has visto eso? Hay que tener un cuidado. Porque esto no es como la televisión cuando nos ponían episodios, porque aquí cada uno va a su ritmo y puedes hacer un spoiler sin darte cuenta.
Bueno, luego hay un clásico en este mundo de las series, que en los últimos años son las series turcas.
Ay,
que también
tiene
muchísimo éxito.
Totalmente.
Quiero decir, me da igual las que están acabadas, ¿no? Tipo Mujer, ¿no? O las que están ahora en emisión como Tierra Amarga, o Hermanos o tal, pues eso, digamos, todas estas series que tienen tantísimo éxito a pesar de que la crítica evidentemente pues no las tiene valoradas precisamente por su calidad, pero es verdad que las audiencias funcionan estupendamente y por lo tanto, digamos, esto es un clásico, igual que hace unos años eran los culebrones latinoamericanos que funcionaron muy bien en las televisiones.
Hay un cambio de tendencia ahí, ¿verdad? De procedencia, vamos.
Sí, pero bueno, es verdad que esto tiene ese aire de cosa popular, ¿no? Para un público, digamos, menos exigente, digamos, que se engloba en España con series, digamos, menos exigentes a nivel narrativo, como puede ser pues La que se avecina, ¿no? O todas estas series que, digamos, que como se emiten en abierto, las tramas son como muy sencillas, ¿no? Digamos, no exige esa intensidad o ese no perderse un capítulo que exigen series más elaboradas o de menos capítulos, porque claro, estamos hablando de series muy largas, todas estas que hemos hablado hasta ahora, y en cambio estamos hablando pues eso, que La chica de la nieve o Cristo y Rey o todas estas series, títulos si se acaban, quiero decir, cada temporada.
Claro,
entonces es verdad que se vive con una intensidad diferente, pero es verdad que Cristo y Rey, que nos cuenta la vida de Ángel Cristo y Bárbara Rey, pues es verdad que es una serie que a mucha gente le recuerda a su juventud, a su infancia.
Claro.
Porque, vamos a ver, yo estuve en el circo de Ángel Cristo y Bárbara Rey cuando vino Vitoria.
No me digas, ¿sí?
Sí, a mí me llevaron cuando era niño.
Mira.
Y recuerdo haber visto a Bárbara Rey luego a la salida.
Ajá, claro. Y en esos momentos era más difícil ver a una persona famosa, porque ahora la tenemos en redes, en televisión, asiduamente, pero fíjate, llamaría la atención, ¿verdad?
Claro, claro. Por eso quiero decir que yo recuerdo esa época cuando yo era un crío y se hablaba de estas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, gente más mayor que yo pues también conecta con pues esa época en la cual pues eso, Bárbara Rey salía en la televisión, ¿no? En todos los programas nocturnos como presentadora y cantante.
Sí.
Ángel Cristo era como la celebridad del espectáculo de la época, con sus tigres y sus leones y eso de meter la cabeza dentro de, ¿no? Dentro del león. O sea,
es verdad, esa imagen de meter la cabeza dentro de la fiera la tenemos todos como muy, ¿verdad? Ahí, sí,
entonces,
muy dentro.
Es verdad que esta serie es como, salvando las distancias, es un poco como conectar con ese espíritu de Cuéntame, ¿no?
Sí,
digámoslo así, de lo que era nuestra vida, que ahora lo vemos a través de la televisión.
Claro, porque estará ambientado así, ¿no? Yo es que no la he podido ver, porque he buscado y no estaba en las plataformas que yo tenía así. Creo que tenía que estar abonada, entonces no la he podido ver. Entonces, claro, estará ambientada en la época.
Claro, es en los finales 70, primeros 80, cuando Ángel Cristo era muy famoso, ¿no? Era una estrella de la televisión también, y entonces salía, y entonces en esta serie salen actores que interpretan, pues eso, a José María Íñigo, ¿no? Digamos, a Paquirri, ¿no? A un montón de gente famosa, y luego, pues por lo que cuentan, yo todavía no lo he visto, sale un actor que hace de el rey emérito, de Juan Carlos.
Ajá, pues mira, qué curioso.
Y por lo tanto, digamos que es ese espíritu, Cuéntame, pero, digamos, en ese sentido, con gente muy famosa.
Pues sí, mira, es curioso y seguro que si algún día la vemos, ¿verdad?, nos retrotraerá a esos momentos y a esos personajes que con los que hemos convivido en esta época. Ahora, claro, ahora hay otras cosas más modernas, más de actualidad, como por ejemplo el documental de Harry y Meghan, del que solo he visto un poquito, pero que fíjate, me ha dado pena, porque al principio prometía ser algo en positivo y luego he oído pues que les ha podido perjudicar incluso, ¿no? Porque siempre que hablas un poquito así, de forma, no sé si negativa, de la familia o lo que tú has vivido, ¿no?, pues no sé si puede restar puntos o no, o no acercarte a alguien por ver cómo ha vivido la situación. Pero sí, ahora estaba muy en boga, ¿no?, lo de Harry y Meghan, y Salvar al Rey también, un documental, ya tiene un tiempo, yo creo, y que nos permite todo aquello de lo que se ha hablado en un tiempo, pues verlo igual con cronológicamente y mejor documentado, ¿no?, que cuando son habladurías.
Ahí estamos ya rozando lo que es el documental realidad,
sí,
¿no? Lo que llaman el docu-reality.
Eso es.
Y claro, el problema de los documentales como el de Harry y Meghan es que se acaban contaminando un poco de otros más livianos o más ligeros, como pueden ser docu-realities como el de I Love Tamara, de Tamara Falcó.
Ah, mira, ese no sabía yo que tenía.
Sí, sí, sí. Contó cómo era su relación con Íñigo Nieva antes de todo este lío de me separo. Eso lo contó también, está en una plataforma.
Sí, sí.
Y otro muy famoso que se ha hecho últimamente, el de Georgina, la mujer de Cristiano
también,
Ronaldo.
Ah, también, claro, es verdad, sí, sí.
Y el super reality que se ha hecho este año pasado, que es el de Rocío Carrasco.
Cierto, cierto.
Hablar para seguir viva. Sí. Entonces, todos estos docu-realities, el problema que tienen es que, claro, enfatizan una serie de cosas positivas del personaje frente a su relación con los demás. Yeah. Entonces, claro, al final lo que consigues es que, en el caso de Harry y Meghan, o en el de Rocío Carrasco, o en el de tal, es que los demás también tienen una versión que normalmente no suele coincidir con la suya.
Uh-huh.
Entonces, claro, evidentemente, Harry y Meghan, la ventaja que tiene es que su familia no ha dado su versión todavía,
uh-huh.
y posiblemente no la dé nunca.
Ya, claro.
Pero evidentemente mucha gente que conoce a la familia real inglesa sabe que no están contentos con lo que se está hablando, porque a ellos no les gusta que se hable de este tipo de cosas.
Uh-huh.
Pero
no gusta, efectivamente.
Pero es verdad que según la versión de Harry y de su mujer, lo que quieren es sacudir el árbol para que se den cuenta de los distintos sentimientos que se han sentido dolidos, ¿no? ¿No? Los males que se han ido acumulando en esa familia a nivel sentimental, no a nivel económico, evidentemente, porque no tienen preocupaciones económicas. Espero que a nivel psicológico y a nivel no sentimental, no lo que diríamos hoy inteligencia emocional, pues que evidentemente hay varias carencias dentro de esa familia y lo que hace él es sacarlas de dentro para afuera, para intentar sacudir no a la gente,
sí,
y que se dé cuenta,
sí,
de su familia, los males, y que su familia, por lo que parece, que se niega a hablar de esos temas, digamos, habitualmente.
Yeah.
Esa es la gran recriminación de parte de Harry.
Uh-huh.
Y luego Meghan lo que le recrimina es que nunca la han aceptado por su condición. Bien, por ser mulata,
yeah,
o bien por ser de clase media, diríamos así, ¿no? Entonces, que bien por sus orígenes o bien por lo que fuera, que ella nunca se ha sentido aceptada como persona, como ¿no? individuo todo, integrado en la familia real británica.
Uh-huh.
Bueno, pues supongo que la familia tendrá también su propia opinión.
Hombre,
sobre el tema.
Desde luego que sí. Además es un tema tan delicado, ¿verdad?, cuando se habla de familia, de la relación entre ellos y se expone a los demás, que claro, podemos opinar, pero nadie como ellos saben realmente lo que pasa y cómo se sienten, ¿no?
Esto es como una pareja. Tú puedes escuchar la versión de uno de la pareja, pero cuando escuchas la versión del otro parece que son historias que no tienen nada en común,
sí,
muchas veces.
Es verdad, dices, hablan de lo mismo, han vivido la misma relación.
Pues esto es un poquito eso, es decir, es una historia familiar de los últimos treinta y tantos años de la familia, ¿no?
Sí.
De los que ha vivido Harry en esa familia, que se ha ido separando paulatinamente y que la llegada de una persona de fuera le hace darse cuenta de que lo que se vive allí no tiene por qué ser, o sea, no vamos a hablar de otros términos, pero digamos que muchas veces el de fuera es el que te ayuda a ver que determinadas cosas pues pueden ser de otra manera, digámoslo así. Porque una cosa sentimental, yo no me gusta hablar de qué es normal o qué no es normal, o sea, normal pueden ser muchas cosas.
Sí, es verdad, esa palabra puede englobar algo que una persona da como por bueno una cosa, ¿no?, y otra totalmente distinta, y las dos pueden ser válidas y respetables, así es.
Exacto. Entonces, pero es verdad que en una familia o en una relación no sentimental tú puedes aceptar una serie de cosas y de repente alguien de fuera dice, pero ¿cómo aceptas estas cosas?
Uh-huh.
Y entonces tú te das cuenta de que no todo el mundo acepta estas cosas, o que no es normal, o que no es no lo corriente aceptar determinadas cosas.
Uh-huh.
Entonces, digamos que ahí la que dice Harry es que Meghan le ayudó a darse cuenta que la relación que tenía con su familia, pues eso, que era muy poco siguiendo los parámetros de la inteligencia emocional, digámoslo así.
Sí, 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 sí.
Y entonces que eso es lo que hizo que la ruptura acabara siendo mucho más grande, porque cuando intentas sacudir el árbol y no consigues que los demás te sigan en ese movimiento, pues evidentemente la ruptura con tus seres queridos o con tus amigos se hace mayor. Pues en el caso de la familia real británica, igual, evidentemente.
Hombre, claro que sí. Es un tema, como decimos, delicado y doloroso, ¿no?, para vivirlo. Bueno, que a veces tiene etapas, tiene rachas, tiene altibajos y que...
Pero que no deja de ser una cosa que pasa en la mayoría de las familias.
Claro,
también.
Claro. O sea, lo que pasa es que ellos son pues otro tipo de familia.
¿Quién no tiene un pariente con el que ya no tiene mucha relación, con el que ya no hay esa cosa de llamarse, quedar, ¿no?, compartir, sí, celebrar cosas en común, sino que hay una parte de la familia que de repente desaparece?
A veces pasa, sí. O si no lo ves tú en tu propia casa, lo ves en una muy cercana, ¿no? Y sabes qué ocurre y te da pena.
O en tu propia familia política. Muchas veces también. tú no sabes lo que ha pasado en la familia de tu pareja y dices, bueno, pues si mi pareja no se habla con un tío o con un primo, por algo será. Y tampoco voy a ser yo, ¿no?, muchas veces el que quiera indagar en cosas de una familia, ¿no?, que no es estrictamente la
mía,
la que yo he vivido.
Sí, la mía de sangre, efectivamente. Aunque a veces es igual de importante o más, ¿no? Pero sí, hay un poquito de todo.
Claro.
Oye, y cambiando de tema, Eduardo, porque también veía yo a mucha gente así esta mañana hablando de los cambios que se prevén en el nuevo Plan General de Vitoria, ¿no?, que incluye ampliaciones, pues, en por ejemplo, en Mercedes, en Michelin, claro, que son las grandes fábricas que tenemos aquí, ¿verdad? Pero también restaurantes, en azoteas, estaba viendo la Plaza de Abastos que me indicabas toda esta mañana, Foronda, ¿no? Oye, esto parece, si se lleva a cabo, parece algo que puede venirnos muy bien a todos, ¿no? Algo que podemos disfrutar y para avanzar un poquito en el comercio, en la hostelería, en los servicios, a los ciudadanos. A ver qué hay de todo esto, a ver en qué queda y a ver cómo se va haciendo, ¿no?
A ver, es que el Plan General de la Ciudad es como un poco la carta a los Reyes Magos.
Ya.
Es qué queremos que sea nuestra ciudad para los próximos años,
claro,
en las nuevas zonas que queremos construir para que la ciudad crezca o se renueve, digámoslo así, ¿no? Crezca hacia afuera o se renueve hacia adentro. Entonces, claro, es un poco la carta a los Reyes Magos. Queremos que haya más vivienda, queremos que haya más comercio, queremos que haya mejor transporte público, energías, ¿no?, renovables,
dentro
de la ciudad. O sea, todo eso, evidentemente, el 99% de la población lo va a apoyar. Pero claro, ya cuando empezamos a bajar a lo concreto, ¿dónde hacemos las viviendas?, ¿dónde ponemos el nuevo comercio?, ¿dónde ponemos los nuevos bares? Claro, ahí empiezan a surgir ya las discrepancias dentro de cada uno de nosotros. Y el problema es eso, que dice sí, pisos, dice ya, pero claro, cuando empiezas a bajar, dice 25.000 viviendas, ¡jo, qué bien!, ¿no? Vitoria alcanzará 315.000 habitantes. Claro, pero luego empiezas a ver que solo se van a hacer 156 viviendas en el Aqua,
pues,
hombre, igual es poco. Quiero decir, que solo va a haber 10 promociones en Arriaga, entonces, claro, ya empezamos y que se desestiman cosas que estaban ya muy adelantadas,
sí, es verdad,
que iban a hacer rápidamente.
Que las dabas por hecho, ¿no?
Como Uleta, ¿no?
Sí.
Esas viviendas, esas 300 viviendas de Uleta que desaparecen. Los pisos en la antigua fábrica de Ursa, ahí en Olarizu, que no se van a hacer.
Claro.
Y los pisos de Olarizu que se tiraron, que se derribaron, ¿no?
Sí, sí.
Enfrente.
Todavía enfrente nos acordamos,
Pues que tampoco se van a hacer, dices. Claro, ya empiezan a surgir, digamos, pequeñas discrepancias y dices, pero esto, ¿por qué? O sea, ¿por qué queremos que en el centro de un barrio haya huecos para el futuro y en cambio se construya en las zonas más alejadas del centro de la ciudad y se dejen las zonas más cercanas al centro? Entonces, yo entiendo que hay mucha sorpresa de gente
claro,
que dice, pero vamos a ver, si Ursa, andando, ¿no?, la zona de Olarizu, ¿no?, andando centro de Vitoria son 15 minutos...
Perfectamente.
¿Por qué nos empeñamos en decir que la gente se tiene que ir a vivir a Arcayarte?
Ya.
Que está a más de 25.
Teniendo ese espacio, bueno, que es una gozada tener ese espacio.
Claro. Entonces, claro, no, equipamiento. Digo, hombre, ya, pero el equipamiento normalmente se suele sacar más fuera del casco de las ciudades que en medio de las ciudades. Entonces, claro, ya empiezan a surgir. Y luego, otra duda que ha surgido con este plan es que falta la Rotonda Sur, falta la circunvalación sur de Vitoria.
Sí, claro, eso está pendiente.
Y con el problema de tráfico que tiene toda esa zona del sur de Vitoria, pues que en el plan, a 20 años vista, no sé, entonces vamos a estar 20 años más sin una circunvalación sur. Claro, entonces empiezan a surgir problemas que el Ayuntamiento de Vitoria no quiere poner, ¿no?, un plan encima, sí, de la mesa. Y eso, claro, mucha gente está un poquito enfadada.
Sí, es verdad. Porque... Y confusa y con desconfianza, Eduardo, precisamente por lo que apuntabas al principio, ¿no? Que hay cosas que parece que van a ser y no llegan a ser. Eso crea una desconfianza de lo que ahora se planifica y de lo que falta por hacer, de lo que vemos, has enumerado unas cuantas, ¿no? Unas cuantas cosas que al final no se hacen, que sí es desconfianza, ¿no? Y a veces un poquito desmotivación también.
Claro, pero es verdad que cosas como la terraza, por ejemplo, en la azotea de la Plaza de Abastos,
sí,
evidentemente es una gran idea. A ver,
claro,
es el centro de la ciudad, es una zona que... Pero, hombre, evidentemente cualquier actividad hostelera provoca ruidos, provoca molestias a los vecinos. Eso lo sabemos. Pero bueno, lo que tiene que hacer el ayuntamiento es que esas terrazas tengan un horario, uh-huh, que permita la, uh-huh, usarlo con un uso hostelero, pero que le permita dormir. Uh-huh. Entonces, igual que cualquier terraza al aire libre, a las 11 se cierra y a, sí, las 12 se termina de recoger.
Uh-huh.
O sea, sí, y tiene que ser un compromiso de, da igual lo bueno o lo caluroso que sea el día o la noche.
Sí, porque muchas veces ha chocado este verano, ¿verdad? Y decíamos, claro, oye, es que hay que recordar que hay unas normas, hay unos claro, horarios, y que hay vecinos que quieren y necesitan dormir, pues, o estar tranquilos en casa.
Lo que hay que recordar entonces a los responsables del mercado de abastos es que, bien, pero usted, los bares de dentro podrán abrirlos hasta más tarde, si
sí,
quieren.
Eso sí.
Pero la azotea, es decir, la gran terraza exterior, tiene que tener el mismo horario que cualquier terraza, uh-huh, de Vitoria. Y, sí, por lo tanto, a las 11 de la noche hay que echar a los clientes, uh-huh, y luego, pues evidentemente, se permite un tiempo para limpiar, recoger y tal.
Que es lógico,
pero,
claro,
en cualquier caso, a las 12 de la noche se deja de hacer ruido.
Uh-huh.
Aunque sea un viernes de verano y haga una noche fantástica.
Sí, sí, que a todos nos ha pasado que, oye, nos molesta, por ejemplo, ay, que
claro,
me quedaría un poquito más, pero
claro,
nos tenemos que poner en la otra parte, que nos puede tocar también, después,
claro,
a nosotros.
Es verdad que la Plaza de Abastos tiene locales de hostelería dentro del edificio donde poder continuar, si hace falta,
sí,
a partir de las 12
es
de la noche.
Es ir buscando.
No, pero no en el exterior, evidentemente. No puedes tener la música puesta en una terraza. No puedes tener la música y la gente gritando y, ¿no? Y eso a partir de una hora. Pues esto tiene que funcionar con el mismo criterio de funcionamiento de cualquier terraza.
Sí,
porque
sí,
es un espacio exterior.
Eso es una terraza, sí.
Que evidentemente en la zona de los invernaderos se pueden hacer espectáculos musicales, pues
sí,
a todos nos parece estupendo.
Y tanto que sí, muy apetecible, pero eso,
claro,
dentro de un horario, ¿no?
Claro,
que haya para,
oye,
todos.
Todos hemos ido alguna vez al teatro principal, ¿mm?, y sabemos que a partir de las 11:30 de la noche hay que dejar de hacer música, porque
sí,
la gente vive al lado del teatro principal.
Ahí está.
Hay casos. Entonces, sabes que los espectáculos empiezan a las 8 de la tarde,
sí, sí,
para que como muy tarde, los espectáculos que duran más, ¿no?, musicales, óperas, tal, acaben 11:30
sí,
de la noche.
Que ya hay un margen, para, ¿verdad? Hay un margen desde ahí.
Para que a las 12 de la noche ya no haya ningún tipo de ruido y la gente pueda dormir.
Como es lógico, Eduardo. Pues efectivamente, hemos hecho un repasito bueno, ¿eh?, a los temas del día. Está muy bien. Y bueno, pues los que queden los iremos pensando a lo largo de la semana para el lunes que viene tomarnos este cafetito caliente y volver a encontrarnos aquí. O para lo que tú quieras, ya sabes dónde está tu casa. Eduardo Inclán, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Feliz semana. Agur.
Monday, Monday. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.